Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Bien contenta de estar aquí en la casa del Señor. Tenemos con nosotros esta noche a Irma nuevamente, que había estado con nosotros en Las Damas y nos ha visitado también en otras ocasiones, así que nos da mucha alegría que esté acá, ¿verdad? Amén. Vamos a estar de pie, vamos a cantar unas alabanzas, ¿verdad? Qué bueno que el Señor nos permite nuevamente estar en su casa, eso es una bendición, un privilegio. Que se abran las puertas de la iglesia y poder venir para alabar su nombre y para que Él nos hable por medio de su palabra. Vamos a cantar unos cuantos coritos. El primero es: en esta reunión Cristo está. A Dios, bendito sea el Señor, qué bueno es cantarle al Señor. Este hace tiempo que no lo cantábamos, estamos congregados para alabarte.
Congregados para alabarte.
gloria a Dios. Que así sea, que el Señor se pase en medio nuestro y que nosotros dejemos, ¿verdad?, que Él haga la obra que quiera hacer en nosotros, que estemos dispuestos en esta noche a que el Señor, pues, nos transforme, nos limpie, nos quebrante o cualquier cosa que Él tenga que hacer. Nos va a bendecir también y va a hacer grandes cosas, ¿verdad?, si nos ponemos en sus manos. Hermanos, vamos a, si quieren pueden quedarse de pie, pero vamos a recoger las ofrendas, y porque entonces mientras las recogemos vamos a cantar otro coro, que entonces pues para que no tengan que estar parándose nuevamente. Voy a pedirle al hermano José Luis que pase por favor para que tenga la oración para entonces ofrendar.
Oremos, hermanos. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí presente, Señor, en tu templo para alabarte y glorificarte, Señor. Ahora procederemos a recoger los diezmos de ofrenda. Que tú los bendigas y los santifiques. En nombre del Señor. Amén. 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 Amén.
Hermano, ¿usted cree que el Señor está aquí en esta noche, en medio nuestro? Amén, lo creemos en el nombre del Señor. Pues hay un corito que se llama Yo sé que estás aquí, mi Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, y mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, y mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Aquí. Y mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, y mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, y mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Gloria a Dios. El Señor está aquí, hermanos, gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te alabo y te bendigo, Padre. Te doy gloria, Señor, alabanza, Padre amado. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Paséate, Señor. Ve pasando por ahí, por los bancos, Señor, por cada uno de nosotros, mirando nuestros corazones, Dios mío. Señor, tócanos de manera especial y suple cada necesidad, Señor. Tú tienes el poder, Padre Santo, de hacer cosas grandes en nuestras vidas. Dios mío, gracias por la obra salvadora que has hecho en nosotros, Señor. Por tu amor y misericordia, por todas las bendiciones, Señor, que tú nos das cada día y que nosotros no nos merecemos, Señor. Pero tú con tu gran misericordia y con el amor tan grande que tú nos amas, Dios mío, nos das tantas cosas, Señor, nos bendice, nos das una vida abundante en Cristo Jesús, Señor. Gracias por esa nueva vida que nos has dado, Señor, porque perdonaste todos nuestros pecados, Dios mío, y nos has hecho nueva criatura, Dios mío. Gracias, Señor, que te podamos siempre servir, humillarnos siempre delante de ti, Dios mío. Mira nuestros corazones, límpialos, Señor, santifícanos, Padre Santo. Haznos, Señor, como tú quieres que seamos, Dios mío, que podamos siempre seguir tus pasos, Señor, y que estemos dispuestos a ir donde quiera que tú nos lleves, Padre Santo. Bendice a tu iglesia, Señor. Tanto los que estamos aquí como los que también no pudieron venir, Señor, te pido que des una bendición especial a todos, Dios mío. Derrama tu gracia, tus bendiciones, tu favor sobre cada uno de nosotros, Señor, y háblanos en especial en esta noche en el estudio bíblico. Usa al hermano James en esta noche, Señor, que seas tú hablando por medio de él y que nosotros, Señor, seamos obedientes a tu palabra y que no seamos oidores olvidadizos, sino que con mucha atención estemos atentos a ti, a tu palabra y que la podamos poner por obra, Señor. Gracias te doy por todo, Señor, y también quiero pedirte que si hay algún hermano que esté enfermo, Señor, o tenga una situación, una necesidad, un problema o algo, Dios mío, que tú en tu misericordia, Dios mío, obres en sus vidas, Padre Santo. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Se pueden sentar y vamos ahora al estudio bíblico.
Vive Jehová. Qué bueno, ¿verdad? La película, el vídeo me parece que es bastante fiel. De hecho, al principio del vídeo, lo que narran los productores y el director, indica que pretende la película ser fiel a la palabra del Señor, a este evangelio. Hay unas porciones que, por supuesto, pues son como si fueran interpretaciones. Los que estuvieron aquí la semana pasada pudieron haber notado cuando el Señor habla con Natanael, que le dice, porque te vi bajo la higuera, ¿crees? Y en esa porción los productores decidieron colocar lo que ellos entienden pudo haber sucedido en el momento que estaba Natanael orando bajo la higuera, que tiene una visión, ¿verdad? Juan no lo narra, pero tiene que haber sido algo que tocara su ser para que él pudiera realmente entender lo que el Señor le estaba diciendo. Y por supuesto, el Señor toca nuestro ser de una manera especial y no hay palabras que equiparen cuando el Señor habla a nuestro corazón. En la noche de hoy vamos a estar viendo el capítulo 2 que acabamos de ver, gracias a la maravilla de la tecnología. Jesús inicia su ministerio público. Hay algunos estudiosos que dicen que esto fue durante el año 27 de la era cristiana por este asunto de los cambios de los calendarios, pero entendemos por las narraciones y los estudios de diversas personas, teólogos y a través de la palabra, que nuestro Señor tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Y algo bien importante que nos narra Juan en esta porción es la primera señal que hace nuestro Señor. Y la palabra señal ahí va a cobrar un significado muy importante. Fíjense que él no utiliza la palabra milagro, él utiliza la palabra señal, pero vamos a estar hablando un poquito más sobre esto más adelante. Vamos a estar considerando el capítulo 2, como dijéramos anteriormente. El texto básico o focal van a ser los primeros 12 versículos, sin embargo vamos a reseñar todo el capítulo, Dios mediante. El versículo clave es: su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y uno se pregunta, ¿y por qué será este versículo clave? Casi cualquier versículo allí pudo haber sido clave, pero decidieron utilizar este y me parece bien interesante. Solamente podemos especular por qué decidieron utilizar este versículo como clave, ¿verdad? Algo que me parece importante es que el mundo se afana por escoger héroes y de la misma manera escogen sus santos. Y vivimos en un país donde no estamos escasos de santos, ¿verdad? Los pueblos incluso hablan sobre nuestra tradición. San Juan, San Germán, Sabana Grande, ese no. Ya parece que estaban despiertos. San Sebastián, todos los san, muchos san, las Marías. Sí, las Marías son de la Biblia, las tres Marías. Y María, ciertamente, fue una mujer santa. Y yo presumo que los editores decidieron utilizar este texto como clave, precisamente porque María, siendo una mujer santa, y siendo, como dice la palabra, la mujer, una mujer bienaventurada, más bienaventurada que cualquier otra mujer, porque llevó a nuestro Señor en su vientre, y Por eso es bien importante que nosotros tengamos mucho cuidado con las cosas que nosotros hablamos. Hay instancias que es bien fácil, y perdonen que utilice esta palabra, ¿verdad? Pero hay personas quienes diabolizan a María, quien en vez de denunciar a quienes la colocan a ella a la altura de Cristo, lo que debemos estar haciendo es corrigiendo, diciendo ciertamente María fue una mujer santa. Si había un ejemplo para las mujeres en el mundo, ciertamente debió haber sido María. Sin embargo, esto no quiere decir que nuestra salvación se la debamos a ella. Estoy seguro que ella está totalmente de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, porque la palabra precisamente lo enfatiza. Entonces, enfocando en esto, es que vemos esta palabra como texto clave. Incluso María, la madre de Jesús, dice: haced todo lo que Él les diga. Y ciertamente, ¿verdad?, el contexto es que ya le está hablando a los que están sirviendo. Pero podemos ver esta expresión resonar hasta nuestro tiempo, y que la misma María nos dice a nosotros, como parte de la humanidad: hagan lo que dice Cristo, hagan lo que dice Él. Y Él nos ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. Este mismo libro lo vamos a estar viendo. No hay otro camino al Padre que no sea a través de Cristo Jesús. Él nos dice que cuando oremos, oremos en su nombre, no en nombre de San Mateo, de San Siriaco, de San todos los santos. Ninguno de ellos tiene autoridad, aunque murieran santos, personas devotas al Señor y estén en su presencia. No hay nada que ellos puedan hacer por nosotros. La palabra dice que después que nosotros muramos, pues lo que viene es el juicio, como está escrito, que el hombre muera una sola vez y luego de esto, el juicio. O sea, ninguno de nosotros vamos a estar luego de que muramos, si es que el Señor no ha regresado por nosotros antes de nosotros morir, retornando a la tierra para ayudar a las personas en sus menesteres. Ciertamente hay otros seres que el Señor tiene deparados para que puedan estar. Sí, los ángeles existen, ¿verdad? Y no estoy hablando de la ciudad. Pero hay personas quienes tienen velas para los ángeles. Y el Señor no nos ha dicho que hagamos eso. El Señor ha dicho que enfoquemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Pues solamente de manera especulativa he querido compartir eso con ustedes, de por qué los editores decidieron que ese debería ser el texto clave. Son los tres puntos que vamos a enfocar, estos que están aquí. No obstante, vamos a ir sobre la purificación del templo, me parece que es bien importante. Pero coloque aquí los tres puntos focales, que son: no ha llegado la hora de Jesús, poder sobre los elementos y la gloria manifestada. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la costumbre para quienes se casaban era que con mucha antelación habría lo que llamaban un desposorio, en el cual, que era similar, pero mucho más importante que un compromiso matrimonial en los tiempos actuales. Parecido, pero mucho más intenso, de mucho más peso, de mucho más importancia. Y este desposorio era eso precisamente, ¿verdad? Se hacían regalos mutuamente y se pertenecían el uno al otro, aunque no vivían juntos, no convivían, ¿verdad? Y no consumaban el matrimonio. O sea, no tenían relaciones íntimas durante ese desposorio. Y la cultura, la costumbre, era que para el casamiento no era un ritual, una ceremonia como la que nosotros conocemos hoy. Nos dice la historia y los hallazgos antropológicos que para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo lo que hacían era que el novio iba a la casa de la novia, a la casa del papá, y junto con sus amigos se la llevaba para su casa o para la casa de sus padres. Y de camino iban cantando y bailando, comiendo, llevaban instrumentos, y era una fiesta, toda una fiesta. Y todos los vecinos estaban invitados, y todos los que habían sido invitados se iban uniendo a esa procesión, para así llamarlo, festiva, hasta que llegaban a la casa. Cuando llegaban a la casa, los padres del novio tendrían una comida preparada, y estas bodas podrían durar de entre 7 días a 14 días. Y las personas festejando, ¿verdad? Comiendo y festejando, todo el mundo alegre. Y al final de esa fiesta, pues el novio se llevaba a su novia y consumaban la boda en su intimidad. Y todo esto narrado, ¿verdad?, de una manera muy hermosa, y era la cultura de esos tiempos. Pues lo que estamos viendo nosotros aquí es precisamente eso. Lo que nos está narrando Juan es un tiempo festivo al cual fue invitado nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver estos primeros cuatro versículos que ya nosotros vimos en la película, que ustedes vieron, pero en inglés. Vamos a leerlo ahora en español y vamos a considerarlo con detenimiento. Le voy a pedir, hermano Pablo, que si fuera tan amable, lo lea.
Si leemos la palabra del Señor, que es eterna. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús convierte el agua en vino. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Dios bendiga su palabra.
Amén. Gracias, hermano. Pues miren, estamos hablando, Juan es bien específico respecto a algunos tiempos. O sea, digo algunos tiempos porque hay algunos detalles que algunas personas han pretendido malinterpretar al ver los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan como un todo, y han pretendido ver lo que no existe, ¿verdad? Disparidad en lo que respecta a algunos asuntos, y yo les voy a advertir respecto a esto tan pronto lleguemos a algunos de ellos, precisamente en este capítulo. Es importante que nosotros veamos que cada uno de los evangelios, como estuvimos presentando en la introducción hace dos semanas atrás, es escrito con un enfoque en mente, ¿verdad? Mateo le escribe específicamente a los judíos. Entonces cada uno de ellos tiene un propósito particular, y de hecho Juan nos presenta de manera clara cuál es la intención de lo que él escribe, ¿verdad? Él escribe en el capítulo número 20, el versículo 31. De hecho, esa porción está subtitulada El propósito del libro. Versículos 30 y 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito central del Evangelio de Juan. Entonces, hay personas quienes están acostumbrados, muchas veces nosotros todos estamos acostumbrados a leer de una manera lineal, ¿verdad? En estos tiempos los jóvenes pues ven las cosas diferentes, y tengo que especificar esto porque a veces nosotros pretendemos entender a la juventud desde nuestra propia perspectiva y de nuestra forma de analizar el mundo, y ellos ven el mundo bien diferente. Ustedes se han fijado que los jóvenes pueden estar haciendo 15 cosas a la misma vez y usted piensa que no le están haciendo caso, y hay veces que distamos mucho de esa de lo que es la realidad. Sabía estar en un salón de clases, y yo sé quién, ¿verdad? Hay unos y hay unos. Puede haber uno por allí haciendo dos o tres cositas, y yo sé cuál es el que me está haciendo caso y cuál no. Y de pronto yo le hago una pregunta, o yo lanzo preguntas así, al azar. Fulano, ¿qué tú piensas de tal cosa? Sí, tal. Entonces, parecía que no estaba poniendo atención, pero estaba poniendo atención y estaba haciendo un dibujito en la libreta, o haciendo 15 cosas. Yo no los dejo que utilicen los artefactos electrónicos, pero a lo que me refiero es que pues no todos percibimos la realidad de la misma manera. Pero si usted es de la vieja guardia, ¿verdad?, y yo me considero, yo soy de menudo para acá, pero yo tiendo a ver las cosas de una manera lineal. No me gusta hacer muchas cosas a la vez porque sé que voy a dañar el 90% de ellas. Yo si camino y masco chicle, me caigo. Pues si estamos acostumbrados a ver las cosas de una manera lineal, cronológica, o sea, el principio fue esto, y segundo fue esto, y tercero fue esto, pues hay muchas cosas del Evangelio de Juan que vamos a perder de enfoque. Juan presenta como punto central la deidad de Cristo. O sea, que Cristo es el Hijo de Dios, y que no hay salvación fuera de Cristo Jesús. Todo gira en torno a esa verdad que es nuestro Señor. Entonces, cuando miramos los evangelios sinópticos, vis a vis, juntos, con el evangelio de Juan, vamos a ver que estos no se contradicen entre sí, sino que se complementan. Tienen un enfoque particular y lo que uno no me dice, lo completa el otro. O sea, no es que estén carentes de algo, sino que entre todos presentan una visión global de lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero se subraya la verdad de que no está todo registrado allí, por supuesto. Porque hay unos, esta es la primera señal que vemos nosotros aquí, que hace nuestro Señor. ¿Hubo milagros antes de este? ¿Hubo señales antes de este? Bueno, hay unos evangelios apócrifos que hablan sobre milagros que realizó nuestro Señor Jesucristo en su infancia. Y los llamamos apócrifos porque no han sido aceptados dentro del canon de la Biblia, dentro de los libros que nosotros consideramos como aquellos quienes son, los cuales son inspirados por el Espíritu Santo. No todo lo que es apócrifo lo vamos a descartar completamente, porque vimos nosotros que hay algunos datos históricos, pero hay que tomarlos con pinzas. El otro día estábamos haciendo referencia a Primera de Macabeos para unos datos históricos relevantes a la cultura, la cultura hebrea, ¿verdad? Los judíos, quienes eran los idumeos. Cuando el pueblo de Edom fue desligado o desplazado por el pueblo de Babilonia, se fueron al desierto del Negev, al sur de Judá, y allí vivieron en la región que se llamaba Idumea. Pues estos son detalles importantes que vemos nosotros en algunos libros que no necesariamente fueron aceptados. Ahora, no estoy diciendo que ahora usted vaya corriendo y se consiga una Biblia que incluya los libros apócrifos, porque hay que tratar esto con mucho cuidado. Pues lo que presenta Juan no es una forma lineal necesariamente. Sin embargo, hay unos detalles que sí ciertamente son importantes en lo que respecta al tiempo. Y aquí habla él de unos días específicos. ¿Al tercer día de qué? La semana pasada con el pastor estuvimos viendo cuando el Señor llama a los primeros discípulos. Y se encuentra él hablando en esa última porción del capítulo número 1 con Natanael. Y le está haciendo la indicación, ¿verdad? Él ve a Natanael y dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Versículo 47. Y Natanael le pregunta: ¿de dónde me conoces? Y el Señor le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, o sea, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Natanael quedó estupefacto. Quedó anonadado. Se impresionó de tal manera. Y entonces nosotros vemos las palabras, y si las vemos como meras palabras, podemos perder de perspectiva realmente lo que sucede. Porque el Señor con sus palabras, Señor siendo la palabra, toca la fibra más íntima del ser de Natanael. Y ciertamente Juan no puede plasmar en palabras lo que sucede en ese momento. El Señor toca a Natanael y Natanael cree. Los demás siguieron al Señor, ciertamente habrían sabido de nuestro Señor Jesucristo y le siguen. Pero en este momento vemos claramente cómo es que Natanael articula lo que Dios mismo le ha revelado en su corazón. Cuando él mira al Señor y el Señor le muestra su deidad. 3 días. Un día fue ese, pasó un segundo día y el próximo día están ellos allí en este lugar, en Caná de Galilea. Como a ustedes les gustan los mapas, no sé si el pastor trajo uno la semana pasada. Perdón. Aquí vemos un mapa de la región de Palestina en tiempos de Cristo. Caná está ahí. Más adelante vamos a estar hablando de Capernaum. Y para que veamos la relación en distancia, allá está Jerusalén, que es una de las porciones que más tarde nos muestra o nos menciona Juan. De aquí a aquí hay unos 30 kilómetros tal vez. No coloqué puse el título y las direcciones, pero aquí hay como unos 30 kilómetros, o sea, unas 18, 19 millas. Desde aquí hasta acá. Fue el espacio que anduvieron. Ahora, Noten ustedes la distancia. Si aquí hay 30 kilómetros, pues aquí hay 4 o 5 veces esa distancia. La distancia que van a recorrer ellos más adelante para las fiestas de la Pascua. Amén. Para que tengamos, nos ubiquemos en lo que está, lo que estamos nosotros hablando ahí. Ahora, ya hablamos sobre las costumbres judías respecto al desposorio y las bodas. Y sabemos que esto es una fiesta tremenda. Una de las preguntas que las personas se formulan, o por, de lo cual especulan las personas, es que María se encontraba allí. María se presume que sería familia de los que se estaban casando, o fuera una amiga bien íntima de estas personas. Pero lo que sabemos, ciertamente, es que María tenía algo que ver o con la boda, porque ella da instrucciones. Ella está preocupada por lo que está pasando ahí. Hay personas quienes llegan a distintas conclusiones y dicen que era que Jesucristo pues llegó con sus discípulos y por lo tanto ella sintió una gran vergüenza porque se le acabó el vino y porque pues quizás no se esperaba que esto era él. No, dice que Jesús y sus discípulos habían sido invitados. Y el Señor utiliza esta relación entre María y los que están ahí, y la relación, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo con María, para que se dé esta situación que acontece, que es narrada por Juan en esta primera porción del capítulo número 2. ¿Cuál es la situación? Pues, se acabó el vino. Nuestro Señor Jesucristo no era de Caná. ¿De dónde era Cristo? Se crió en Nazaret, ¿verdad? Nuestro Señor había nacido en Belén, pero su pueblo de crianza, que era el pueblo de José, era Nazaret. Jesucristo era conocido como un carpintero de Nazaret. Y pues usted dice, pues de Nazaret a Caná no hay que recorrer mucho. La realidad es que para esos tiempos las personas pues se permanecían bastante estacionarios en algunos lugares y trabajaban, pues realmente sus espacios eran específicos. Sin embargo, algunas personas comentan que si se le iba a pedir vino a alguien en ese lugar, pues no debía ser a Jesucristo, porque él no era de ese pueblo. Debía ser alguna otra persona, alguno de los diáconos que estaban ahí, algunos de los que estaban sirviendo, debían ser las personas idóneas para saber dónde era que vendían el vino, quién era el que tenía el mejor vino, dónde se podía conseguir, y si había que cogerlo fiado, también. Por lo tanto, María tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito que está en el corazón de María? Pues nosotros solamente podemos especular nuevamente. Personas quienes han utilizado este pasaje para decir o sustentar, subrayar, cómo es que María tiene poder o tiene influencia sobre las decisiones de Jesús. Por eso es que algunas personas le oran a María para que ella convenza a Jesús. Entonces Jesús a su vez convence al Padre. Aquí lo que dice es que en vida María se encontraba en la fiesta, se acabó el vino y ella se le acerca al Señor. Le dice, mira, se acabó el vino. ¿Qué usted piensa estaba en el corazón de María? Pues todos nosotros podemos decir algo y puede que todos cometamos un error en lo que estamos diciendo, o que todos estemos bien, todos nos equivoquemos o alguien la pegue. ¿Pero cómo va a saber? Hay que preguntarle a María cuando estemos en el cielo. ¿Qué usted estaba pensando ese día? Es decir, ¿qué día? Ese día, lo importante es que nuestro Señor se manifestó. Ahora, lo que él le pregunta a su madre es algo que ha causado también mucho revuelo entre algunas personas. ¿Cómo resulta la traducción? Recuerden, nosotros tenemos unas traducciones que no siempre se oyen bien. Los jóvenes que nacen en Nueva York, en los Estados Unidos, de padres puertorriqueños, y regresan a la isla, a veces tienen unas situaciones particulares con la manera que hablan. Hay un detalle particular, ¿verdad?, que sucede con los pronombres. Cuando nosotros vamos a la escuela, nos enseñan lo que es la primera, segunda, tercera persona, singular, plural. Un detalle particular es que en español la segunda persona singular es tú. Pero nosotros utilizamos una forma de respeto, que es usted, ¿verdad? Entonces las personas mayores han ido dañando eso, y permita que les diga esto con mucho respeto, han ido dañando, porque cuando dicen, no me diga usted porque me hace sentir viejo, me hace sentir vieja, no, deje que le digan usted, porque entonces cuando los muchachos salen sin vergüenza, ahí yo sé a quién echarle la culpa. Ay, mira, me faltó el respeto. Los muchachos hay que enseñarle que digan usted, y tenga, y disculpe, y con el permiso, y gracias, desde que están así, chiquititos. Un detalle particular que le sucede a los muchachos que nacen en los Estados Unidos es que en inglés la segunda persona, tanto en la forma singular como en la plural, es la misma palabra, you. ¿Verdad? How are you? Y yo estoy mirando para allá y no sabemos si estoy hablando a Natalia o que soy Vico y parece que estoy mirando a Natalia y estoy hablando a los cinco que están ahí. How are you? ¿Verdad? Porque how are you puede ser a una persona o how are you a todos los que están ahí. Y eso de, ¿cómo se dice usted en inglés? Usted. No, se dice you también. No hay una forma cortés. Hace cientos de años, y no vamos a entrar en el detalle lingüístico, ¿verdad? No voy a aburrirlos con... Mañana tengo que hacer eso, aburrir a dos o tres allí, pero eso es parte de mi trabajo. Hace mucho tiempo existía una distinción. Thou and thee, ¿verdad? Existía unas formas que eran particulares que especificaban el respeto, como en el español. Ya eso se ha perdido. No es porque se ha perdido el respeto, pero lo que sucede es que aquel que dice you en inglés, cuando llega a Puerto Rico, a todo el mundo le dice tú. Y la gente piensa que es un muchacho malcriado. Pero es que simplemente es ignorante, no sabe cuál es la palabra que la gente espera que se diga. Una de las cosas que sucede con la traducción que vemos en esta porción es que las personas pudieran malentender el que nuestro Señor Jesucristo le diga a su propia madre, le diga mujer. Allí no hay ningún tipo de falta de respeto, por el contrario. Él está tratando de la manera más amable, más clara para con su madre, explicarle que su misión desde ese momento en adelante ya es otra. ¿Recuerdan en los otros evangelios que se nos narra cuándo fue que nuestro Señor Jesucristo en un viaje para Jerusalén lo estaban buscando y no lo encontraban? En Puerto Rico está la canción esa que dice, ¿dónde va María? ¿Dónde va María? Descalza y a pie, voy buscando al niño, ¿dónde lo hallaré? Se le perdió Jesús. Tiene 12 años, tiene 12 años, y es como la miel, su nombre es Jesús. Jesús Emanuel. Se perdió Jesús. Y cuando fueron a buscarlo, el muchacho estaba en el templo. Y él le dijo, ¿no sabes tú que debo estar en los negocios de mi padre? Y él estaba claro ya. El Señor ya había revelado unas cosas a su ser, en su humanidad y en su deidad. Pues en esta porción, vemos nosotros cómo es que nuestro Señor le está aclarando a María, le está diciendo, yo tengo que recibir otras órdenes. Las órdenes de ahora en adelante yo las recibo de parte de mi Padre que está en el cielo. Amén. Por lo tanto, no es una falta de respeto. Hay una porción que no incluí aquí, me parece que la había incluido, que es bien importante. Habla de la hora de nuestro Señor. Y Juan menciona esto en distintas ocasiones. Aún no ha venido mi hora. Y el Señor habla de su hora en distintas ocasiones a través del Evangelio. O sea, Juan hace referencia a la hora de nuestro Señor en distintas ocasiones a través del Evangelio. Al final del capítulo, al final del libro, es una de las porciones más importantes en las cuales el Señor habla sobre su hora. Cuando está orando delante del Señor y está él dubitoso en su humanidad respecto a las cosas que van a suceder, ciertamente nuestro Señor está resuelto a cumplir con el mandato que le ha presentado el Padre. No obstante, en su humanidad, él quisiera saber si la hora de él pudiera ser pospuesta, cambiada. Sin embargo, él dice que sea la voluntad del Padre y no la suya propia. Y al final, de su vida terrenal, habla él sobre cómo es que ha llegado la hora. Entonces vemos nosotros la importancia de este vocablo. En la próxima porción se enfoca en el poder sobre los elementos. Vamos a ver los versículos 5 al 10. Y lo voy a pedir al hermano José Luis. ¿Podría leer esa porción? 5 al 10.
Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os diere, lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de él dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has elevado el vino hasta ahora.
Amén. Fíjense ustedes que el Señor le contesta a María. Algunas personas han traducido esta porción en vez de "¿qué tienes conmigo?", que tiene esto para con nosotros. Hay distintas formas que lo han traducido y ninguna de ellas necesariamente tiene que estar mal. O sea, de las que estamos mencionando aquí, ¿verdad?, esta ciertamente es una traducción fiel, "¿qué tienes conmigo?", pero la traducción lo que encierra es una expresión cultural que se entiende, ¿verdad?, como algunas expresiones idiomáticas que nosotros utilizamos. Por ejemplo, ¿y qué eso conmigo? ¿Qué eso para conmigo? El viejo mío, que en paz descanse, muchas veces me decían: no es lo que tú dices, sino como tú lo dices. Porque hay expresiones que usted las escucha, usted las escribe, y yo te digo: léela. Y usted la lee, y dependiendo de la entonación que usted le dé, podría parecer un cariño, o podría parecer una falta de respeto. Y yo le digo: mira, ¿qué estoy expresando? Asombro. Yo te digo: mira, la misma palabra, y las dos podrían terminar con signo de exclamación. Mira, 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 misma palabra, 3 formas diferentes, 3 significados totalmente diferentes. Entonces vemos nosotros aquí que el Señor le dice algo a María. Entonces, ciertamente, viniendo de parte de nuestro Señor, no hay duda que fue una expresión respetuosa, amorosa, cariñosa. Pero para subrayar algo bien importante: no obstante, lo que lee nuestro hermano José Luis subraya que María no tomó lo que dijo Jesús como una negativa. Ella todavía esperaba que nuestro Señor se manifestara. Por alguna razón, ella sentía en su corazón, o sabía, o esperaba que nuestro Señor hiciera algo. Entonces le dice a los que están sirviendo, la palabra diácono, a los que servían, donde utilizamos la transliteración, es la palabra que tenemos nosotros para diácono en estos tiempos, les dice a ellos, y por esta porción llegamos nosotros a la conclusión de que María tocaba algún rol importante allí, o algún rol sobresaliente, o por lo menos de alguna función particular de autoridad, porque ella le da instrucciones a los que están ahí. Y les dice: lo que él les diga, todo lo que les diga, háganlo. O sea, había algo dentro, como nuestro Señor lo dijo. Y ese es el detalle, hermano. Cuando usted escribe algo, usted no puede pretender, a menos que usted demasiados detalles minúsculos. Recuerden, han pasado 70 años desde el momento que se dan los acontecimientos al momento que nosotros recibimos esto de parte de Juan. Y ciertamente él escribe, y hay muchas cosas, ¿verdad? Hay personas quienes dicen que los manuscritos, luego los compendios, obviamente esto es inspirado por el Espíritu Santo, pero fue la narración de un testigo ocular, presencial, de los eventos que están aconteciendo. Juan sabe lo que sucedió, no obstante no nos da todos los detallitos. Pero hay algo que tenemos que leer en las entrelíneas, que nos hace entender que hubo algo más, no necesariamente en las palabras de nuestro Señor, que le dieron a entender a María que ciertamente él habría de ejecutar una acción que resolvería la situación. Y yo no pretendo espiritualizar esto demasiado, hermano, pero es necesario que nosotros estemos leyendo las señales en nuestras propias vidas. Jesús habla a nuestra vida y hay instancias, si nosotros no estamos pendientes, perdemos de perspectiva el mensaje que el Señor nos quiere dar. El Señor para nosotros tiene un mensaje todos los días. Si usted lo quiere escuchar y lo quiere aplicar a su vida, tiene que estar pendiente. Los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, bien atentos. Y para ello tiene que estar en oración. Orando, leyendo la palabra, intercediendo, sacando tiempo devocional para el Señor. De otra manera, hay muchas bendiciones de las cuales nosotros nos vamos a perder. Muchas cosas que se nos van a ir en las entrelíneas, como aquí vemos nosotros. Pues, María le da estas instrucciones y luego se nos habla sobre unos artefactos que se encontraban allí. Ah, esto es importante. Coloqué esto aquí porque me parecía un comentario importante, ¿verdad? Se habla de Raymond Brown. ¿Ustedes conocen a Raymond Brown? Yo tampoco, pero era una persona que era un católico romano. Teólogo, presumo yo. Y él rechaza esta idea, ¿verdad? Que dice que María tenía autoridad sobre Jesús e influía en lo que él iba a hacer. Él rechaza esa teoría. Y es lo que estamos nosotros presentando aquí. María sabía, María tenía la bendición de poder estar con el Señor. Sin embargo, la decisión de lo que se iba a realizar allí la tomó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando vamos a estos artefactos que se mencionan en el versículo número 6, esto era una costumbre. La parte de las costumbres y los rituales que presentaban las autoridades. En un momento, a través de la Escritura, vemos nosotros que hubo personas quienes le llamaron la atención a nuestro Señor Jesucristo porque los discípulos comían sin observar este ritual. Tú ibas caminando por el campo y ves una quenepa y tú dices, mira, quenepa o grosella, ya eso no se ve la grosella. Usted ve un racimo de guineo por allí en el campo, tan maduro, y usted fija bien que no está mordido de ratón. Y usted dice, un guineo, gracias, y te lo comiste. Claro, una guanábana, un mango. Se va ahí y se lo come. Y usted dice, ah, pero espérate, tengo que lavarme las manos. ¿Y dónde están las 6 tinajas ahora para yo? ¿Verdad? Un momento dado que le llamaron la atención a los discípulos, a nuestro Señor Jesucristo, le dice, mira, ¿no ves que tus discípulos están comiendo? Ellos pasaban y veían las espigas de trigo y se las echaban a la boca. Seguro, estaban enmayados, iban caminando y el Señor había provisto para esto. No estaban robando, porque la ley proveía para ellos, ¿verdad? Ellos podían y comían de ellos, y como tenían que buscar algo de qué acusarle, pues decían, mira, no están lavando las manos. ¿Y qué le contestó el Señor? Que no es lo que, sino lo que, no es lo que entra a nuestra boca lo que nos contamina, sino lo que sale de ella lo que nos contamina, ¿verdad? Usted se puede comer lo que sea. ¿Te le gusta el mondongo? ¿Los cuajitos? ¿Le gusta? ¿Lechón? ¿Le gusta la morcilla? ¿La alcapurria? Yo espero que nadie se haya ofendido con estas cosas, ¿verdad? Pero si a usted le gusta la pana, el corned beef, los guineitos con corned beef, todo eso es bueno, pero habrá gente que diga, ¡ay, fo! Yo no como de eso, pues está bien, yo respeto que usted no pueda comer de ellos, pero hay personas quienes, no es que usted diga, ¡ay, fo! A mí no me gusta, es que algunas personas dicen, ¡eso! ¡Es pecado! ¡Hijo del diablo! Ese es el problema. Ahí es donde yo tengo un problema. El problema que yo tengo es que el Señor dice que eso que yo me como no es lo que me contamina, ¿verdad? Y no, Él no quería decir que no te contamina tu cuerpo. Porque ciertamente hay unas cosas. ¿Sabes? Cuando estábamos allá en Villalba hablando con un agredín de allá de Jayuya, él hablaba de unos bacalaitos que hacen allá en Río Piedra, que los preparan con madera de pino, con estas de las paletas esas que de cargar. Él dice, eso está bonuco, y a lo que sabe es a querosén. Usted se come eso Seguro, yo digo, bacalaitos al mofle. Bacalaitos al mofle, porque ustedes esos bacalaitos que usted ve, bien lindos, bien grandes, y usted enmayado para irse como un bacalaito. Perdón, hermano, si se lo dañé. O sea, si usted se lo come, cómaselo con gusto. Yo lo he hecho. Pero ese bacalaito está ahí, todos los camiones pasando y todo el polvo cayéndole encima. Quizás eso es lo que le da el gusto. Y usted se come eso y puede que le vaya dañando el sistema. ¿Ya? Te contamina de esa manera, pero no te contamina el alma. Lo que usted habla realmente es un reflejo de la contaminación que ya hay en uno, ¿la? O de la bendición que ya hay en nosotros. Entonces esas tinajas estaban puestas allí, no para el vino, sino para el agua. Aparentemente estaban vacías, ¿verdad? Y aquí nos habla un poquito, para aquellos de ustedes que les gustan esos asuntos de las cantidades en la película, los narradores van presentando en la traducción que cabían entre 20 y 30 galones en cada uno, ¿verdad? Aquí se nos habla de unos 120 galones aproximadamente, 120 a 180 galones. Fue un regalo que le hizo nuestro Señor, porque esa gente no se iba a beber 180 galones de vino. Yo no sé cuánto tiempo más le faltaba para la fiesta de la boda, pero la realidad es que nuestro Señor va y llena, hace que llenen esos odres de agua, esas tinajas de agua. Hay personas quienes han tergiversado la palabra, y yo no voy a subrayar mucho este detalle, hermano, pero tengo que mencionarlo, porque hay instancias en las cuales las personas, para sustentar un punto de vista, pretenden extrapolar la palabra de Dios y tergiversarla. Cuando se habla de vino en esta porción, no se está hablando de jugo de uva, hablando de vino, del vino que intoxica. La palabra de Dios dice: no os embriaguéis con vino. La palabra de Dios no dice: no bebáis vino, ¿verdad? Ahora no estoy diciéndole: vaya allá y cómprese 3 galones de vino y jártese de vino todo lo que usted quiera. Hermano, yo soy el que pienso, usted en su casa, usted hace lo que usted gusta. Sin embargo, su conciencia le tiene que decir a usted qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Nosotros hemos enseñado a través de la palabra que es necesario usted cuidar su testimonio. Y si usted se pone a beber por ahí y la gente lo ve, van a decir: pues mira, dicen una cosa y hacen otra. ¿Okay? Ahora, lo que estoy presentando, y voy a cerrar esa pequeña porción, porque yo sé que es un detalle delicado. La palabra no se utiliza en esta porción, habla de vino, porque de hecho el maestro Sala habla sobre el efecto que ha surtido el vino en las personas cuando lo toman al principio. Aquí estoy presentando unas porciones que tienen que ver con lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice: sacadlo ahora, el agua. Entonces el comentarista dice: como dicen en Chile, al tiro. O sea, como dirían en México, ahorita. En Puerto Rico, ahora mismo. Ya. Ahora, el maestro Sala lo que les dice al final de esta porción: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, la expresión que se presenta en el original, o sea, en el original, no, en el texto griego, se refiere al efecto que ha tenido el vino sobre aquellos quienes han estado bebiendo. O sea, ya cuando las personas han bebido y realmente su paladar ha cambiado un poquito, que realmente no se pueden dar mucha cuenta, porque yo digo que las personas a veces beben y se ponen a hablar en cursivo. Ya cuando la lengua la sienten de esa, y dicen: este vino está muy bueno. ¡Sí! En ese momento es que saben que cuando le traen el vinito de nuevo le dicen: está bien, yo creo que yo ya está bueno. ¿Dónde están las bacalitas esas de pino? De Tabonuco. Pero eso que está diciendo el maestro Sala, está diciendo: ya cuando han bebido suficiente, entonces trae el otro, ¿verdad? Que no es necesariamente tan bueno. Ahora, el canario. Entonces traen el que es juguito de uva rebajado. Ahora, aquí se subrayan unos detalles respecto a los vocablos que se utilizan para referirse a las personas que están ahí. El que está dirigiendo, ese maestro Sala, era costumbre de los griegos y de los romanos que hubiera una persona que estuviera a cargo, entonces era la persona que probaba la comida y probaba la bebida para asegurarse que estaba bueno. ¿Ah? No fuera a ser que estuvieran sirviendo algo, realmente no estaba muy bueno, entonces se le va a dañar la fiesta a la persona. Pero eran unas costumbres que eran adquiridas. Ahora, la porción importante es esa agua se convirtió en vino. El Señor le dice, llénala, llénala. Y dice que la llenaron hasta el borde, hasta que no cabía más agua. ¿Vieron ustedes en la película que decía, they filled it to the brim? To the brim es cuando había un café en los Estados Unidos que se llamaba fill it to brim. Decía, fill it to the rim with brim. Era el anuncio. Brim era el nombre del café. Y rim es el borde. Los muchachos muchas veces, y a veces yo lo hago para molestar a los nenes de casa, dicen, dame un poquito de agua. Y el vaso y le sirve un poquito, con una gotita. Ay, papi, poquito más. Y le sirve un poquito más. ¿Quieres poquito o quieres mucho? No, yo quiero mucho. Y cuando me dicen que te quiero mucho, pues se lo sirvo hasta arriba. Y usted sabe que llega el momento como que usted ve el agua que está allá arriba. ¿Verdad? Lo que tiene esa capita por encima, usted dice, si lo hubiera un poquito, se le va a salir el chorro por el lado. Y así es el rim, ¿verdad? Hasta el borde, que no quepa ni una sola gota. Si usted echa una gota más, se desborda. Pues así es que llenaron aquellas tinajas. En la película había un espacio todavía, pero dice que fue hasta el borde, hasta el mismo borde. O sea, que no cabía nada más. Y una de las cosas que nos muestra esto es que no había forma de alterar físicamente, humanamente, lo que estaba ahí. No fue que le echaron algo, alguna sustancia para que aquello se transformara. Fue realmente una señal. Dice, llenar las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Versículo número 7. En inglés, they filled it to the rim, hasta el mismo borde de la tinaja. Y ahí el maestro de sala pues habla. Un detalle particular que vemos nosotros ahí es que los sirvientes, o sea, los diáconos, sabían lo que había sucedido. Y me gusta mucho como lo interpretaron en el vídeo. Están los diáconos y el que está a cargo de los diáconos, el Señor le dice, pues saquen de ahí y llévenlo al maestro de sala. Y la cara que pone el actor ahí hace, ¿cómo que? Voy a sacar agua de aquí. Pero como quiera lo hizo, porque la que manda dijo, todo lo que él diga que hagan, hacedlo, háganlo. Y él lo hizo. Y yo me imagino el rostro de ese varón cuando habrá servido aquella agua para él en el tazón del maestro sala, y cuando vio que lo salió fue vino, y se habrá dicho, pues si él tenía vino ahí ya, quizá el colorcito se quedó. Y cuando aquel hombre se habrá llevado aquel vino a sus labios y habrá visto el rostro que habrá hecho. Y lo que dice en el versículo número 10, aquellos que vieron y se dieron cuenta del poder de nuestro Señor sobre los elementos, se habrán impresionado. Problema grande con esto, hermano, es, nos lo menciona Juan al final del capítulo 2. Es que hay muchas personas que pueden verlas, pueden impresionarse grandemente por las maravillas que realiza nuestro Señor. Sin embargo, cuando esas maravillas ya no están hechas a la escala que ellos esperan, entonces ya no creen. El Señor, en el amor divino que el Señor ha puesto, que Dios mismo ha puesto en su corazón, amor que es Dios mismo, ha querido sanar enfermos, abastecer a los hambrientos, consolar al desconsolado, demostrando que Dios realmente se preocupa, se interesa en la humanidad. Sin embargo, las personas quieren ver grandes maravillas y prodigios y no se dan cuenta de las grandes maravillas y prodigios que el Señor realiza todos los días. Esta fue una señal. Y la diferencia entre la señal y el milagro es que la señal tiene un significado que trasciende el tiempo. El Señor está presentando algo que Él habrá de hacer posteriormente, en su hora. No había llegado su hora, pero la transformación del agua en vino es realmente para que nosotros podamos ver, entre muchas otras cosas, la capacidad y el poder que tiene Cristo Jesús para abastecernos y para sustentarnos y para darnos vida, para transformar lo que es insípido en algo que realmente puede llenar nuestra vida de la bendición de Dios. Esa es la transformación, esa es la señal que el Señor presenta aquí, y hay muchas otras maneras que pudiéramos nosotros verlo. Sin embargo, lo importante es que veamos que el poder de Dios está manifestado a través de esta señal particular que Él realizó aquí. Ay, aquí están las cosas que estábamos mencionando respecto a las palabras del Maestro Sala. La gloria manifestada. Versículos 11 y 12. El micrófono lo tiene hermano José Luis allí. Si alguien quisiera quitárselo de las manos, hermano José Luis, leerlo. Yo no sé quién quiera. Hermana Miriam, hermana Uso. Mira, la hermana Lucy estaba levantando la mano allá atrás. Pásenle el micrófono a hermana Lucy por ahí. Dáselo a Luis. Luis se lo pasaron. Versículos 11 y 12 del capítulo número 2. Con esto terminamos los tres puntos focales y más adelante vamos a ver rápidamente la última porción. En la parte de abajo hay un, como decimos en castellano, un switch.
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó la gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de estos descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días.
Amén. O sea que no se quedaron allí a vivir en Capernaum. De allí de Capernaum eran los hijos de Zebedeo y Salomé, Jacobo y Juan, o Santiago y Juan. La gente dice, ¿por qué se llamaba Jacobo y se llamaba Santiago también? Santiago es la forma latinizada del nombre de Jacobo. Los hijos de Zebedeo se llamaban Jacobo y Juan. Jacobo, Giacomo, en latín es Iago. Entonces, la iglesia romana, cuyo idioma primero era el latín, pues se referían a los santos con eso. San tal cosa, San Mateo. San Iago, y de ahí la forma latinizada de Jacobo, Santiago, que es mi nombre. Pero mis papás quisieron que se escuchara en inglés. James, a mí mismo se me hace difícil pronunciarlo. La gente me dice, ¿cómo tú te llamas? Yo digo, James. ¿Cómo es? James. Sí, sí, y siempre tengo que decirle el mismo chiste mongo. Como James Bond. ¡Ah! ¡Jane! Y yo, está bien, Jane. Pues para él, Jane era la esposa de Tarzán, ¿verdad? Pero está bien. James. Entonces, si digo James, van a decir, mira este, mi verican este. ¿Verdad? Ese es el problema. Yo digo, James. James. Pues yo siempre le pregunto a mi mamá, ¿por qué no me pusieron Santiago? Ese nombre me gusta en español, pero James es mi nombre. Ya hablamos sobre esta primera señal. Juan registra esta como la primera señal que habla de la gloria de nuestro Señor. Hermanos, cuando pensamos en la gloria de Dios, ¿qué imagen viene a su mente? ¿Qué gloria? La grandeza, el poderío, la majestad de Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés, no que ustedes recuerden porque estuvo allí, pero porque lo ha leído, ¿verdad? Cuando Moisés subió al Sinaí y estuvo en la presencia de Dios, Dios manifestó su gloria a Moisés y él bajó del Sinaí y resplandecía su rostro. Y la gente sabía que había estado en la presencia de Dios. Hermano, nuestra vida puede ser así. La gente debería poder ver la gloria de Cristo Jesús plasmada en nuestras vidas. La gente debe poder verlo. Y nosotros tenemos que pedirle todos los días. Esta iglesia pide por un avivamiento. Hay veces que lo escuchamos, ¿verdad? Antes lo repetíamos mucho. ¿Por qué vamos a orar? Por un avivamiento para nuestra iglesia, por un avivamiento para nuestra iglesia, un avivamiento para la iglesia. un avivamiento para la iglesia. Y el avivamiento no es que usted ande brincando encima de los bancos. No es que usted sea el más que grita aleluya, gloria a Dios, amén. Ese no es el avivamiento, hermano. Está bien que usted esté gozoso. El avivamiento es realmente ese celo que usted debe sentir en su corazón, y el deseo ferviente de poder estar en la presencia de Dios en todo momento, estar en comunión con Él constante, estar involucrado en los asuntos de nuestro Señor. Cuando estamos en la casa de Dios, el Señor nos impregna de su presencia si nosotros venimos con esa intención. La gloria de Dios. Y nuestro Señor manifestó su gloria al mostrarle esta señal a los que estaban ahí. Y dice aquí algo bien importante. Te dice, pero ellos no habían creído ya. Bueno, sí. Es que nosotros, cada día el Señor hace cosas en nuestras vidas que nos ayudan a creer más. Hay instancias en las cuales nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Decimos, Señor, muéstrame una señal. Confírmame algo. Porque como que estoy hablando aquí con las paredes, Señor. ¿Usted no le pasa así, hermano? ¿Nunca le ha pasado así? En nuestra humanidad hay veces que es necesario, y el Señor quiere que le clamemos a Él. Señor, yo quiero creer fielmente como tú quieres que yo crea, pero ayúdame a creer. Ellos creyeron porque vieron esto. Natanael ciertamente ya le había dicho que era lo que Dios había revelado en su corazón. ¿Qué le dijo Natanael? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y usted y yo tenemos que clamar así todos los días. Tú eres el Rey de mi vida. Ciertamente yo te conozco a ti porque tú has salvado mi alma. Y si usted todos los días cultiva la relación con el Señor mediante la oración, el Señor le va a premiar con una relación más estrecha todos los días. Y todos los días vamos a creer más. Porque no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Y ellos creyeron. Entonces dicen que descendieron. Y si ustedes vieron, ¿verdad?, en el mapa, muchas veces nosotros decimos, subieron desde Ponce hasta Arecibo, por la 10. ¿Por qué subieron? Pues, porque nosotros vemos el mapa, y para nosotros, como lo vemos así, pues, de Ponce a, del sur hacia el norte, es para arriba. Pero es que, ¿verdad?, los mapas son así. Y cuando es subiendo, sería de Ponce para Jayuya. Usted sube. ¿Verdad? Usted sube las montañas, y luego de Jayuya, baja para Arecibo. Pues eso es lo que está diciendo Juan. Está diciendo, aunque Caná geográficamente se encontraba al suroeste de Capernaum, se encontraba en una región más alta. Por lo tanto, tenían que bajar la loma para llegar a Capernaum, unos 30 kilómetros más o menos, unos 18, 19 millas. Entonces dice, ¿con quién andaba Jesús? Pues andaba él. Andaba con su mamá, con María, y con sus hermanos. Y sus discípulos. Hay un problema. Hay personas quienes dicen, pero es que María no tuvo más hijos. Yo no voy a entrar tampoco mucho en este detalle. Hay tres formas distintas, por lo menos, que las personas lo han presentado históricamente. Desde el segundo siglo de la era cristiana, la Iglesia Católica Romana se les ocurrió la idea de la virginidad perpetua de María. Dijeron que después de Jesucristo ella no tuvo más hijos. Sin embargo, la palabra dice que Jesús era su primogénito. Y no es que la palabra se traduce diferente, o sea, que no es que era la única traducción, porque cuando hablamos de Jesús, Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Si fuera el único Hijo de María, entonces tenía que ser el unigénito Hijo de María. Y Juan, 70 años posterior, Juan vivió mucho tiempo, hermano. Vivió mucho tiempo. José, San José, no estaba allí, no es mencionado aquí, se presume que murió. Probable que José y María se hayan casado, ya José tenía más edad que ella o tenía algún problema de salud. La verdad es que no se menciona en esta porción, se presume que se murió. Entonces, los nombres de las personas, de los distintos teoristas, no se los voy a presentar porque realmente no viene el caso, pero por lo menos tres de ellas se mencionan. Una de ellas es la que usted y yo estamos leyendo ahí, usted dice, hermanos de Jesús, pues no eran hermanos en Cristo, porque Él mismo era Cristo. No eran hermanos en la fe, porque dice, y sus discípulos, entonces los discípulos, ¿eran diferentes a los hermanos en la fe? Quiere decir que eran familia, eran, tenían una relación consanguínea con él. Marcos dice, y Jesús iba con sus hermanos, y los menciona. ¿Quiénes eran esos hermanos de Jesús? Se llamaban Santiago, hermano de nuestro Señor, de la carta, José, Judas y Simón, y sus hermanas. Menciona a Marcos ahí en Marcos 6:3, si quiere lo apunta, y después va y lo busca, y menciona los nombres de los hermanos de nuestro Señor, y habla de unas hermanas. ¿Ve? Esa postura, Elviana, por el nombre de la persona quien lo postula, era precisamente que lo que dice allí es lo que es. Hermanos en la sangre de nuestro Señor, hijos de José y de María también, hermanos. Pero hay hermanos católicos, digo hermanos porque hay algunos que realmente han creído en Cristo Jesús, que han dicho, no es posible. No sé, hay algunos que teoristas dentro de la Iglesia Católica Romana que dicen, como tenemos que sustentar la virginidad perpetua, quiere decir que es bien probable que hayan sido hermanos de Jesús porque eran hijos solamente de José. Pero no hay manera de sustentarlo a través de la palabra. Su madre y sus hermanos. Y los otros, que eran los de Jerónimo, es que la palabra hermano allí realmente significa primo. Pero en el libro de los Hechos, cuando hablan de Bernabé, vemos que en el vocablo griego existían palabras para referirse a sobrino, primo, tío, ¿verdad? Bernabé y Marcos. Uno era el sobrino del otro. Por lo tanto, había palabras equivalentes a primo, tío y todas las relaciones consanguíneas o de parentesco que nosotros utilizamos en el español. Por lo tanto, esas teorías no sustentan. No sé si esto es demasiado importante para usted. Para mí realmente no lo es tanto, sin embargo, ciertamente tenemos nosotros que entenderlo para poder denunciar o aclarar cuando se nos dice algo que es contrario a lo que nos dice la palabra. No podemos permitir que la palabra se tergiverse para apoyar teorías que son totalmente humanas y antibíblicas. Eso es lo que estoy subrayando aquí, hermano. Entonces, volviendo a la persona que regrese. Y estuvieron ahí muchos días. O sea, que no se quedaron a vivir en Capernaum. ¿Por qué? ¿Para dónde iban después de eso? Para Jerusalén. Era el tiempo acercándose el tiempo de la Pascua. ¿Verdad? Y vamos a reseñar aquí. Aquí tenemos muchas pinturas, ilustraciones gráficas de la purificación del templo. A través de los distintos evangelios lo vemos. En los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, se presenta la purificación del templo hacia el final. Y este es un detalle que algunas personas han utilizado para decir, ¿tú ves que la palabra se contradice? No, hermano. La palabra nos habla, ¿verdad? Nosotros vemos la palabra. Hay ciertas profecías y es bien probable que Juan, cuando está pensando en lo que está escribiendo, pues realmente, recuerden, el propósito de Juan es demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Él es que está la salvación. Y vemos nosotros a través de la palabra que hay distintas instancias en las cuales el Señor pues nos presenta palabra profética respecto al Mesías que habría de venir. O sea, que tiene una porción marcada y no la tengo marcada. Detalle es que hay unas porciones que vemos nosotros en Isaías, vemos nosotros en Malaquías, donde se nos habla que de este Mesías que habría de venir. Aquí vamos a ver unas referencias que hace nuestro Señor precisamente dentro de la porción que vemos nosotros en la purificación del templo, que ustedes verán en las porciones inferiores de su Biblia. Si usted tiene las referencias allí, pues Salmo 69.9... y distintas porciones que se nos habla del celo de nuestro Señor por la casa de su Padre. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, para el tiempo de la Pascua siempre se reunían una gran cantidad de personas en Jerusalén. La ley mandaba a que todo varón que viviera en al menos 25, al menos en por lo menos 25 kilómetros de distancia de Jerusalén, tenía que ir a celebrar la Pascua en Jerusalén, en el templo. Pero todos los israelitas, todos los judíos, estaban dispersos y vivían en todos los lugares, en distintos lugares. Pues muchos de ellos decidían que querían venir, y parte de lo que ellos, muchos de ellos sentían en su corazón era hacer un peregrinaje, por lo menos una vez en su vida, celebrar la Pascua en Jerusalén. Y en diversas ocasiones durante la Pascua, dicen los comentaristas que podía haber 2,250,000 de personas en Jerusalén. Imagínense la cantidad de personas que había ahí. Detalle es que algo importante que querían ellos observar, ¿verdad? Dentro de la cultura judía y dentro de la sociedad judía, existían distintas estratas. Nosotros hemos escuchado los escribas, quienes eran personas que podían leer y escribir, y entonces hacían trabajos escritos, notariales muchas veces también, pero eran las personas que se encargaban de transcribir la palabra, la ley, ¿verdad? El Torá, los distintos libros, y ellos lo transcribían. Estos eran los escribas. Entonces los fariseos era otra estrata dentro de la sociedad. Eran individuos que querían imponer, enseñar sobre cómo vivir la vida de acuerdo a la ley judía. Entonces estaban los saduceos, quienes eran otra estrata dentro de la cultura judía, y eran unas personas que tenían una posición más prominente dentro de la sociedad. Y estaba el Sanedrín, que eran los ancianos de esa cultura, y era como una corte que tenía una autoridad tremenda dentro de la sociedad. En el templo había también un sistema jerárquico y de mando. El detalle es que las leyes se imponían, y de acuerdo con la palabra, había personas que tenían muy buena intención en asegurarse de que todo esto se cumpliera al pie de la letra, porque era con Dios que estábamos nosotros tratando. Y las personas quienes iban al templo durante el tiempo de la Pascua tenían que pagar una, como si fuera una cuota, ¿verdad? Una ofrenda. Y la ofrenda era un ciclo. Un ciclo era el equivalente al salario de un día y medio de trabajo. El asunto es que dentro del templo se aceptaba dos monedas, ¿verdad? El ciclo galileo o el ciclo judío del templo, a que tenían su propia moneda. Pero las personas venían de distintos lugares y tenían ellos ciclos, ¿verdad? El ciclo de plata, egipcio, romano, griego, palestino, de Tiro, de Sidón. Eran distintas monedas con las cuales se mercadeaban, con las cuales se comerciaban. Era como decir, pues, una persona viene de Europa y trae un euro. El que viene de Santo Domingo trae los pesos. El que viene de Sudamérica, de algunos lugares, trae bolívares. Y así sucesivamente. Pero cuando viene aquí y se mete a una de las tiendas aquí, tiene que pagar en dólares. ¿Verdad? Pero ahí, para usted hacer cualquier tipo de transacción comercial, podía pagar con cualquier moneda. Los comerciantes se las ingeniaban. Pero el problema era que para poder pagar dentro del templo esa ofrenda, se recibía solamente el ciclo del templo o el ciclo judío. ¿Por qué? Porque era la moneda aceptada dentro del templo. Las demás eran monedas que eran inmundas. Por lo tanto, no servían para usted hacer una ofrenda a Dios. Ese era simplemente. Y eso está muy bien si usted dice, pues si esa es la razón, chévere. Problema es que había personas quienes se lucraban por este detalle. ¿Verdad? Dentro del templo, como hemos estudiado en otras ocasiones, y voy a tratar de ser lo más breve posible, el templo, para llegar al templo, al lugar santo, habían distintos atrios. ¿Verdad? Unas divisiones. Estaba la división que era el atrio de los gentiles, luego el de las mujeres, luego el de los judíos, ¿verdad? Y llegaba al lugar santo. El primer atrio era el de los gentiles. Y los gentiles eran personas que no eran propiamente nacidos de nacionalidad judía, pero podían entrar ahí. Había personas quienes venían de lugares muy remotos y que decían, yo quiero ir al templo y quiero adorar al Señor. Entonces hay una reverencia, ¿verdad? Cuando usted entra aquí, te imagínese que estemos nosotros, el pastor y yo, el pastor brincando de allá, voy a cambiarle la batería a aquel reloj. Y va, empieza a brincar por encima, y se tira para acá. Y yo, qué chévere, yo voy a hacer lo mismo por acá. Y usted entra por ahí y usted dice, pero qué clase de circo es este. Usted entra a la casa del Señor, y de hecho, Hay instancias en las cuales nosotros hablamos mucho aquí, ¿verdad? Porque nos amamos tanto que tenemos que vernos y nos saludamos y lo que se convierte, ¿verdad? En un espacio familiar y nosotros nos entendemos. Yo no me ofendo por eso, hermano. No piense que yo estoy quejándome de esto. Pero hay instancias que pudiera venir una visita y usted está todo el mundo hablando y dicen, ¿esta es la iglesia? Pues yo pensaba encontrarme en un lugar más reverente, ¿verdad? Con la intención de sentarme y orar. Hay lugares donde realmente no se puede orar. Pues imagínese la situación que se daba ahí. No estoy diciendo que esto es equivalente a lo que está pasando en lo que el Señor tuvo que hacer. Ese lugar alrededor de los gentiles era el lugar donde se comenzó a hacer esta mercadería. Venían las personas, los cambistas, ¿verdad? La palabra en griego era los kilobos. Y ese término se utilizó para hacer una serie de comedias en griego y en Roma. Y de ahí, de hecho, se sacó un personaje de una obra shakespeariana, El Mercader de Venecia. No sé si alguno de ustedes lo han escuchado, El Mercader de Venecia. Hay una película de ellos. El personaje principal de esa obra de Shakespeare es precisamente basado en estos mercaderes, El Mercader de Venecia. Es un judío que es una interpretación, ¿verdad?, bastante fiel a lo que eran estas personas. Ellos iban y se lucraban. Venía Eric y decía, yo lo que tengo son pesos puertorriqueños y quiero pagar el ciclo. Y dicen, bueno, pues un ciclo son como 90 pesos, $90 hoy, quizás, más o menos. Depende, $60, $90, depende de cómo usted haga la traducción. Personas que dicen son como 90 euros hoy. Día y medio de trabajo, ¿verdad?, de un obrero. Pues saque cuenta. Vamos a imaginar que son $60. Pues yo vengo y le digo, bueno, para poder hacerte esa transacción, yo te tengo que cobrar. O sea, tú tienes los dólares, yo te los voy a convertir en ciclos del templo, pues hay un fee. Tú me tienes que pagar por hacer la transacción. Y ellos cobraban una sexta parte. Pero entonces, si tú me dabas un billete de 100, yo, por cada ciclo, o cada porción adicional que te tenía que dar de vuelta, te cobraba una sexta parte. Y había instancias en las cuales la ofrenda, que era un ciclo, se les convertía en dos, en tres ciclos, cuatro ciclos, dependiendo de cuánto dinero ellos estaban dando para poder hacer la transacción. Encima de eso, algunos de ellos cometían el error de traer sus propios animalitos para poder sacrificarlos. Querían presentar una ofrenda de gratitud al Señor por haberles permitido llegar con bien hasta el templo y presentarse delante de Él, y traían sus animalitos. Entonces la ley mandaba que tenía que ser un animal limpio, sin mancha, macho, qué sé yo, cuántas cosas más. Y cuando pasaban por allí había unas personas quienes estaban ya contratadas para poder hacer la inspección. Y allí en ese atrio de los gentiles, pues tenían los animalitos, como ustedes vieron ahí, en jaulas y qué sé yo qué. Y era bien seguro que usted llegaba con sus palomitas o con sus animalitos y no iban a pasar la inspección. Le decían, no, bendito, mira, tiene una mancha aquí. Y había alguien con un Sharpie ahí, con un Magic Marker. Cuando le pasaba por él, le decían, mira, eso tiene una mancha ahí, eso no sirve para nada. Y era con un Magic Marker que le habían pasado por el lado. O alguien ahí con un spray, cuando entraba, ¿te escuchaba? Y le pegaban spray. Y veían la vaquita, el cabrito, la ovejita. Y llegaba la persona haciendo sacrificio para llegar hasta allí. Y después le decían, no, pero mira, aquí tenemos los que son. Están USDA, mira, están marcados ahí, que te dicen, estos pasan la inspección. ¿Y cómo te los cobraban? A sobreprecio. Muy por encima. Entonces nuestro Señor llega allí y ve esto. Y Él se indigna de sobremanera. O sea, no era solamente que se vieran los animales allí, porque ciertamente eso le indignó, pero era todo lo que estaba dentro de aquello. Porque usted va para la casa del Señor y hay una reverencia que es cuasi instintiva. Usted llega a la casa de Dios y usted sabe que está en la presencia de Dios. Dios está con nosotros todo el tiempo. Pero el mero hecho de que usted esté en este espacio, pues provee para un sentimiento distinto. No sé si usted me entiende lo que estoy diciendo. Y el Señor esperaba precisamente que fuera así. Y cuando llega a ese lugar y ve que estas personas han convertido esto en un antro de mercaderes, comienza Él a virar mesas y a tirar dinero por todos lados, a soltar los animales, y ciertamente le cuestionan, porque ellos esperaban precisamente Bueno, la palabra de Dios, ustedes en alguna de sus Biblias tienen la porción que hace referencia al Salmo 69:9. Dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y precisamente eso fue lo que vieron los discípulos, y cuando se vieron que nuestro Señor estaba actuando como actuaba, con toda razón, ellos pensaron en la palabra de Dios. Y ciertamente nuestro Señor actuó con toda razón, toda justicia. ¿Y qué nos habla esto nosotros al día de hoy? Pues precisamente eso. Nosotros tenemos que sentir el mismo celo por los asuntos que tienen que ver con nuestro Padre. ¿Y cómo termina ese capítulo? Estando en Jerusalén en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Así cualquiera. Le dice, pero eso es bueno. Mucha gente creyó, viendo las señales. Seguro, hermano. Hoy día, hay mucha gente que pudiera estar confundida, pensando que cree. Y no me malentienda, hermano. O sea, no piense que yo estoy diciendo que usted tiene que dudar de su fe. Porque cada uno de nosotros sabemos en qué nosotros hemos creído. Sin embargo, hay que ser astuto respecto a cómo nosotros evaluamos a los demás. No es que nosotros ahora andemos por ahí señalando a las personas, pero no todo el mundo que dice ser cristiano hoy día realmente lo es. Se lo digo con todo respeto, con mucha humildad. Nosotros tenemos que ser bien astutos, porque hay personas quienes te dicen, pues yo soy cristiano, yo necesito 150 pesos para tal cosa. Yo soy cristiano. Y gente utiliza el nombre de Dios para sacar provecho de la manera que ellos puedan. Es necesario, hermano, nosotros tener mucho cuidado con a qué nosotros llamamos cristiano. ¿Cómo es que nosotros podemos determinar si una persona es cristiana o no? La palabra es clara. Por sus frutos los conoceréis. Pues nosotros sabemos con qué personas nosotros podemos juntarnos, porque los frutos de esas personas nos van a decir si realmente son como el Señor quiere que nosotros seamos. Ahora, no es que nosotros nos vamos a aislar, porque precisamente uno de los puntos de aplicación que vemos nosotros en el estudio es que Jesús no se aisló. Él fue a las fiestas de Caná, pero ahí estaban bebiendo. Sí. Ahora no estoy diciendo que usted se meta a las barras ahora. Y si van a haber fiestas por ahí que están bailando reggaetón y van a estar bebiendo todo lo que da, que usted se debe meter allí. Usted tiene que ser juicioso respecto a los lugares que usted frecuenta, pero usted no va a rechazar a las personas simplemente porque ellos no sean como usted. Porque la realidad es que muchas iglesias se han convertido en esto. El otro día José Luis estaba predicando y hablaba sobre estos clubes sociales, ¿verdad? Estos country clubs. Hay personas dentro de las iglesias que son demasiado exclusivistas. Somos a veces demasiado tiquismiquis. Somos demasiado, nos pensamos que estamos por encima, o pudiéramos llegar a ese punto. Que Dios nos libre en esta iglesia de nosotros pensar eso. Por el contrario, debemos nosotros acercarnos a todas las personas con el mismo amor que Cristo Jesús acercó a nosotros. No con la intención de nosotros amoldarnos a ellos, sino con la esperanza de que ellos se amolden a Cristo Jesús de la manera que nosotros lo hicimos. Bendito sea el Señor. Pretendí cubrir someramente esta última porción de modo que no dejáramos atrás, aunque este no era uno de los puntos focales. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que a mí se me quedó que usted entiende que fuera importante y debíamos haber dicho? ¿Dónde está el micrófono para que el hermano Pablo pueda quedar registrado aquí? ¿Alguien tiene el micrófono? Gracias. Y así escuchamos al hermano Pablo a perpetuidad.
Sí, aquí en el Evangelio de Juan vemos la purificación del templo por Jesús. Y también en Mateo 21, 12 al 17, también, pero es otra ocasión, no es la misma. Es en otra ocasión que el Señor vuelve a purificar el templo cuando encuentra a esta gente que estaban haciendo cosas indebidas. Le estaban robando a los demás y el Señor se indigna y vuelve y hace un fuete de cuero y le entra a latigazo y vira las mesas y hace lo mismo, pero es una situación diferente.
Sí. Ese es el detalle que de nuevo, eso fue lo que pasó otra vez. El pitito ese parece que es una alarma que va a empezar a chillar. Sí, es lo que estaba mencionando yo al principio. Hay una hay unas interpretaciones encontradas. Algunas personas dicen que lo que presenta Juan, pues la realidad es que si el Señor Jesucristo entró al templo en una ocasión y ya las autoridades estaban viendo a nuestro Señor que había realizado una acción, recuerda que el templo tenía una guardia. Sí. Después de que ustedes realizaran una acción como esa, pues nosotros sabemos que Cristo Jesús es Dios, pero ellos lo crucificaron. Si Él entró y actuó de la manera que actuó, viró las mesas, para ellos habrá sido una ofensa. Si lo hizo una vez, ya habrá habido una pancarta que dijera, este hombre, wanted.
No es grato.
La próxima vez que pase por ahí, lo arrestan. Por eso es que algunas personas dicen que realmente lo que narra Juan al principio y lo que narran los evangelios sinópticos al final son el mismo evento. Por eso yo les decía, Juan, el interés de Juan no es narrarnos una historia de manera lineal. Él lo presenta al principio precisamente manifestando que la profecía que se presenta en el Antiguo Testamento respecto a aquel que habría de venir se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo en el celo que Él demuestra por el templo. Entonces, muchos comentaristas lo que presentan precisamente es eso. A pesar de que Juan lo presenta al principio, precisamente es lo mismo que están narrando los demás evangelios al final. Entonces, hay elementos que pudieran aparentar ser distintos dentro de la narración, pero realmente no son contradictorios, lo que son complementarios. Es bien difícil que hayan sido dos eventos distintos, porque después que se dio la primera vez, la segunda vez lo están esperando. Y las personas habrían tomado las debidas previsiones para que realmente, si Él me viró los chavos la primera vez y yo voy a estar aquí sentado de nuevo, yo no dejo que me vire los chavos. Y es lo que mencionan los evangelios sinópticos hacia el final. Esa fue la salvedad que estábamos presentando al principio. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Jesús no era antisocial. Usted no sea antisocial. Que las personas... Ahora, no es que usted le diera las gracias a todo el mundo. Hay chistes y hay chistes. Y hay veces que a nosotros nos acusan de antisociales porque nosotros hay ciertos chistes que no nos gustan. Eso no me da gracia. Porque tú tienes que decir algo ofensivo para que yo me ría. Porque el problema es que hay personas... Las personas que me conocen saben que yo soy bromista. Pero hay instancias en las cuales yo escucho a las personas quienes hacen bromas, y no estoy hablando de las bromas de Aguadilla. Las personas quienes hacen bromas a costa de la dignidad de otro. Y eso no puede ser. Usted tiene que saber cuál es la diferencia. Yo no puedo reírme con usted. Y hay veces que las personas tratan de bromear conmigo y se cansan porque yo termino bromeando sobre mí mismo. Y después dicen, ay, como que no da gracia. ¿Verdad? Porque no se molesta. Pues hay, eso es un arte, hermano. Hay personas quienes se molestan y hay personas quienes se molestan al punto de que no vuelven a hablarle. Cristiano no puede ser así. Y nosotros tampoco podemos hacernos partícipes de las ofensas a otras personas con el mero hecho de querer reírnos. O sea, eso no es ser sociable. El socializar es usted ser accesible. Que las personas le vean y se atrevan a hablar con usted. Que las personas vean que usted se interesa genuinamente en su situación. Nuestro Señor era así. Él veía a la gente y Él quería tocar a las personas, ¿verdad? Con su palabra. Es necesario que si el Señor va a hacer cambios en nuestra vida, nosotros no seamos el primer obstáculo para que Él lo vaya a hacer. Hay veces que preguntamos, ¿por qué es que Dios no hace en mi vida lo que yo quiero que haga? Y a veces que nosotros mismos le estamos poniendo el pie. Somos el obstáculo más grande que pudiera existir para que el Señor pueda obrar en nuestra vida. No seamos eso. Allí, en la porción que leímos, nuestro Señor Jesucristo obró, hizo una señal grandísima, pero era necesario que aquellos quienes estaban permitieran que realizara esta obra. Y por último, tenemos que decirle adiós al egocentrismo. En la vida nuestra, el centro tiene que ser Cristo Jesús. Y así demostraron a través de la palabra. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. La semana que viene, si Cristo no ha regresado, nuestro pastor nos estará dirigiendo en el estudio. ¿Quién es ese? ¿Cómo usted lo sabe? Por el turbante. porque ese es el próximo capítulo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo habla con Nicodemo. Es necesario nacer otra vez. Y Nicodemo se quedó así. ¿Ah? Reléalo, reléalo. Bendito sea Cristo Jesús. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda, alguna queja? No, vamos a orar. ¿Se atreven? Vamos a orar. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has permitido de leer tu palabra y de poder internalizarla, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por la manera en la cual tú te revelas a nuestras vidas mediante esta palabra que tú has guardado hasta el día de hoy. Te imploramos, Señor, que tú añadas bendición a nuestras vidas mediante la misma y que cada día podamos contemplarla con la esperanza de cada día aprender y más de ti y ser capacitados cada día más. Gracias por Irma, que nos visita en esta noche, mi Señor, y gracias por cada uno de los hermanos quienes se han llegado hasta este lugar para recibir el pan de la enseñanza espiritual. Te imploro, mi Señor, que tú reciproques su obediencia con ricas y grandes bendiciones, Padre Santo. Por los hermanos quienes no están aquí, también te pedimos, mi Señor, que tú seas con ellos, que tú les bendigas, mi Señor, y seas propicio a su necesidad, al igual que a la nuestra, y que tú extiendas esta bendición a todos nuestros hermanos alrededor del mundo, mi Señor. Te pido de manera especial por mi hijo David, que tú le bendigas allá en Carolina del Sur, protégele, mi Señor, bendícele, cuida de su mente y de su corazón, Padre Santo, y que él pueda ser el varón que tú has propuesto para él. Te imploramos, Padre Santo, por todos nuestros hijos, todos nuestros familiares, y ahora que cuando salgamos de aquí podamos ir en tu compañía y que tú nos protejas en el camino hasta nuestro destino, mi Señor. Danos un buen descanso en esta noche y que si fuese tu voluntad que nos levantásemos en el día mañana, podamos hacerlo para ti, mi Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.